Pero bueno, yendo también a lo que va a ser, digamos, la novedad parlamentaria las próximas semanas. Como saben, llegó con la media sanción el debate del aborto legal al Senado.
Y se complicó para los que la creían fácil, ¿eh?
Exactamente. El jueves 17, ¿sabes qué salió? Se anunció muy rápido el dictamen por mayoría a favor del proyecto de legalización del derecho al aborto del Poder Ejecutivo. Y la votación fue muy rápido, pero parece que fue tan ajustada que ni siquiera el oficialismo en ese momento estaba seguro de que llegaba a los votos necesarios. De hecho, las firmas que se consiguieron en las comisiones para sacar el dictamen son justas, lo que está punteado, que están a favor, que son 33 votos por ahora. 14 firmas de la Banca de la Mujer, 9 firmas de la Comisión de Justicia y 10 de la Comisión de Salud, con lo justo, gráficamente. Y además tardaron varias horas en que se conozcan los nombres, ¿no? Tardaron como 3-4 horas en hacer públicos quiénes eran las personas que habían firmado. El proyecto, recordemos, llegó al Senado con modificaciones, muchas solicitadas por los sectores antiderechos, sobre todo la objeción de conciencia que permite a las instituciones contratar solamente personal objetor y de esta forma se obstaculizan las interrupciones legales, por ejemplo, en distritos enteros. También se mantienen, por ejemplo, se mantiene la penalización fuera de las 14 semanas y otros artículos. Esto parecía ser suficiente para que pase la ley, pero el rechazo, la verdad es que se hizo escuchar muy fuerte en el Senado, incluso parece más que lo que esperaba el oficialismo, por lo menos la Casa Rosada. Los principales voceros del rechazo son José Mayans, que es el jefe de la bancada de senadores del Frente de Todos, y Elías de Pérez, de Juntos por el Cambio, que fue también, digamos, la que un poco dirigió la batuta de los llamados pañuelos celeste. Después de una semana en el Senado, lo que decías un poco al principio, el ánimo del oficialismo pasó del sale o sale, pónganse el pañuelo que este año es ley, no va a haber ningún problema, a salga o no salga. ¿Y esto por qué lo digo? Porque Norma...
¿Sabés qué me llamó la atención? ¿Qué es lo que me llamó la atención de estos días? Que en esa muestra de poder imponente que hizo el peronismo unido, el discurso de Cristina, que no se habló del tema.
Exacto.
Lo rozó el discurso de Máximo Kirchner, que dijo, veo muchas compañeras acá y como que van, y lo esquivó porque si se planteaba de manera exitista, digamos, en ese acto, no se habló del tema, que es la votación casi más importante que tendría que haber ahora, junto con el recorte jubilatorio, ¿no? Por otro lado, que es la que se intenta tapar.
Exacto, sí, por eso, porque lo que se empezó a ver es justamente que decae un poco ese optimismo, quizás un poco demasiado alegre, facilista, del primer momento, y ahora ya hay algunas declaraciones que parece como que es medio atajarse, ¿no? Por ejemplo, Norma Durango, que es senadora y presidenta de la Banca de la Mujer, dijo en una entrevista con el periodista Arily Jalad, dijo, salga o no salga la ley, ya nada será igual. La verdad que no estamos en un momento para decir salga o no salga.
2018.
Claro, después discurso de 2018, después de todas las promesas, incluso después de todas las promesas este año y que se pospuso tantas veces, la verdad que llegar al borde del año legislativo y decir salga o no salga es como mínimo, de mínima, una falta de respeto también para toda la gente que está impulsando y que se sigue movilizando por esta ley. ¿Qué es lo que pasó? El lobby antiderecho y las iglesias entraron en acción, eso es clarísimo. La Iglesia Católica, la semana pasada hablábamos que el Papa Bergoglio se puso a la cabeza y de hecho tienen planificadas actividades desde el sábado 26 hasta el 28, un día antes que se haga la votación, van a hacer misas, encuentros en parroquias y oraciones para hacer expreso su rechazo. ¿Qué dicen los números? Frente a todos sabemos tiene mayoría en la Cámara Alta, pero contradictoriamente también aporta la mayoría de los votos en contra, que es el gran problema que hay dentro del bloque oficialista. Según los números de hoy, aportaría 16 votos en contra, solamente el Frente de Todos, y los otros 12 juntos por el cambio, o sea, entre los dos bloques que componen Juntos por el Cambio. Entre los indecisos están Lucía Crexel, del Movimiento Popular Neuquino, que se abstuvo en el 2018, y 2020 dijo que iba a estar a favor, pero hasta la semana 12, lo cual es medio inviable hoy, o sea que se especula con una abstención, están trabajando para convencerla.
¿Y cómo juega el factor Menem?
Y por el momento se lo cuenta como un ausente, obviamente por motivos de salud estaría ausente. Hoy está en las mismas condiciones que Alperovich, que está de licencia por las denuncias de abuso y de violación de su sobrina. Hoy por hoy, si está ausente, la realidad es que a los números ajustadísimos de hoy juega más a favor que todo siga igual, digamos. Porque después, si no, empiezan las discusiones de qué pasa si esa banca queda libre, quién asume y qué postura tienen las personas que podrían asumir.
Claro.
La vicegobernadora de La Rioja, que es la que sigue la línea de sucesión, es claramente favorable a la legalización, pero está en duda de si ella quiere renunciar hasta el 2023, que es lo que tendría que hacer. Y el que le sigue, signo de pregunta. Nadie sabe lo que piensa. Y esto también pasa con una de las otras dos indecisas, que es Estela Maris Olaya, una senadora de la UCR, entrerriana, que cortó todo el lazo con el periodismo, nadie sabe qué piensa. Y el otro es Edgardo Cuellar, que tampoco estaba en el 2018, que es de Frente de Todos, que él pidió modificaciones y dicen que su voto favorable en el dictamen fue más bien para hacer un gesto con la Casa Rosada. Y hay que ver si lo convencen. Hoy, si la votación fuera hoy, la realidad es que el voto favorable está 33, el voto en contra 34, una votación muy ajustada. La Casa Rosada dice que está haciendo todo para evitar el escenario del empate, que tendría que justamente desempatar con un voto Cristina Fernández de Kirchner, que recordemos, en 2018 votó a favor de la legalización, pero bueno, ella también venía con una postura de mucho tiempo antes, durante sus gobiernos, de hecho, nunca ni siquiera se llegó a debatir. Y la realidad es que nadie quiere ese escenario. La batalla está por los indecisos. En estos días habló Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, y ella dijo algo que es cierto, dice, si los votos no alcanzan, las derrotadas seremos las mujeres y no el presidente. Tiene razón, pero la verdad es que no es la forma en la que vino trabajando el oficialismo para impulsar este proyecto. Recordemos, lo presentaron el día de la militancia peronista, un gesto que no cayó nada bien, incluso adentro de la coalición oficialista, trabajando solamente alrededor de su bloque y con espadas parlamentarias que son del Poder Ejecutivo casi exclusivamente. Y sobre todo después de posponer, cajonear la ley, esta ley muchos meses y presentarlo a fin de año con el objetivo claro de capitalizar políticamente el resultado, si sale, ¿no? Porque ahora, bueno, está medio en veremos. Después de la media sanción, decían, sale o sale, que la convicción del presidente y la voluntad de que sea ley iban a ser suficientes. La realidad es que el martes 21 el proyecto se vota en el recinto. La incertidumbre a pocos días de la votación es la confirmación de que la rosca sola no es garantía de nada, que la única garantía hoy y siempre es la movilización permanente.
El 29, si se mantiene la fecha, porque también se puso en cuestión, el 29... veremos qué pasa con esto o si se estira un poco más y sigue y qué sucede con esta, obviamente, demanda histórica del aborto legal, seguro y gratuito.